Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Cuba aceptó una invitación de la Unión Europea para normalizar el diálogo político bilateral y aseguró que ello es una prueba de la inutilidad de las sanciones que el bloque europeo impuso años atrás.
El canciller cubano Bruno Rodríguez acogió con beneplácito la decisión anunciada el 10 de febrero por la responsable de política exterior del bloque, Catherine Ashton, a fin de incrementar el comercio, las inversiones y el diálogo sobre derechos humanos.
Cuba acoge con satisfacción esta propuesta del 10 de febrero de la alta representante, que significa el fin de las políticas unilaterales de la Unión Europea sobre Cuba y aceptar el inicio de negociaciones al respecto. Cuba tiene toda la disposición a discutir sobre bases de igualdad soberana y respeto mutuo cualquier tema, incluidos los temas de derechos humanos, sobre los cuales tiene muchas preocupaciones de lo que acontece en diversos países europeos.
El canciller cubano no especificó cuándo o dónde se realizarán los primeros contactos, pero dijo que la aceptación por parte de la isla fue entregada por la vía diplomática poco antes de su anuncio en La Habana.
La Unión Europea modificó en 1996 su política hacia la isla, llamada Posición Común, al condicionar sus lazos con el régimen de Cuba a la apertura pluripartidista y la ampliación de los derechos civiles.
Pero a partir del año 2008, las sanciones fueron retiradas de manera unilateral por el bloque europeo. Entre tanto, nuestro corresponsal en Madrid, Enrique Dausá, recogía reacciones al anuncio hecho por el gobierno cubano de entablar o de aceptar en definitiva la invitación de la Unión Europea de entablar un diálogo político.
Cuba ha comunicado este jueves a la Unión Europea que acoge con satisfacción y acepta la propuesta del bloque para abrir una negociación de diálogo político y cooperación, según anunció en La Habana el ministro de Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez. Cuba acoge con satisfacción la propuesta del 10 de febrero de la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton. Al respecto, el portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, aquí en Madrid, nos dijo:
con quien tiene que hablar el gobierno de Cuba es con su propio pueblo, que lleva ya décadas y décadas. El gobierno ha estado en su año 56 gobernando y gobernando mal, y es el caso que no hay diálogo al interior de la sociedad cubana, y creo que lo habrá mientras estén los hermanos Castro gobernando, de suerte que la ciudadanía pueda expresar cuáles son sus anhelos, sus angustias, sus expectativas. Eso no existe, porque para un gobierno como el de Cuba, al igual que para el de Corea del Norte, pues los ciudadanos son meros instrumentos que producen en favor del gobierno, y deben aplaudir sus decisiones y de ninguna manera expresar su desacuerdo con lo que el gobierno haga, no importa que esté mal hecho.
Esa propuesta significa el fin de las políticas unilaterales de la Unión Europea sobre Cuba y aceptar, según el comunicado, el inicio de negociaciones al respecto, afirmó el canciller cubano en conferencia de prensa.
Bajo el régimen de Raúl Castro se mantiene la tendencia a la represión política, según un grupo de derechos humanos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, habló con el activista Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba no disminuyeron en febrero pasado. Elizardo Sánchez Santa Cruz, portavoz y fundador de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reportó al menos 1.051 arrestos y denunció actos de repudio, agresión física, actos vandálicos y hostigamiento.
En lo que va del año 2014, o sea, solamente entre enero y febrero, han ocurrido más actos de represión, sobre todo detenciones por motivos políticos, que en todo el año 2010. Se mantiene la tendencia al aumento de la represión política, porque esto refleja también el aumento de las actividades del movimiento de derechos humanos y prodemocracia a lo largo de la isla. Actos de represión que el grueso fueron en la provincia de Santiago de Cuba, en La Habana, en Villa Clara y en las demás provincias, pero en estas tres fueron las mayores manifestaciones al respecto.
Resultó sumamente alarmante los tres allanamientos vandálicos y confiscatorios sufridos por el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien fue objeto de detenciones arbitrarias en cada ocasión, y la brutal agresión policial cometida contra Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, indica el informe.
pareciera que la situación va a seguir empeorando porque aumenta el descontento popular. Sucede que quienes actúan como portavoces del descontento popular son los disidentes y opositores pacíficos a lo largo del país, pero es visible que hay ese aumento del descontento porque empeora la situación general de la inmensa mayoría de los ciudadanos y el gobierno, lejos de responder con reformas verdaderas, su respuesta hasta ahora consiste básicamente en represión, intolerancia, actos intimidatorios y todo el arsenal de un régimen que ya ha entrado en su año 56, ejerciendo el poder de manera dictatorial.
Según Sánchez, el régimen sigue con sus diversas formas de represión y emitiendo falsas señales ante la opinión pública internacional.
La organización civilista UN Watch realiza una campaña internacional para que países como Cuba, China, Arabia Saudita y Rusia no integren el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde la sede de la ONU, Carmen María Rodríguez, corresponsal de Martín Noticias, reporta sobre el tema.
¿Qué sucede cuando las dictaduras juzgan? China, Cuba, Rusia, Arabia Saudita. Así se inicia un video de la organización UN Watch en que la ONG con sede en Ginebra explica el por qué se le debe de suspender a los abusadores de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos. Al referirse a China, UN Watch recuerda el yugo chino sobre Tíbet. En Rusia se acosa al homosexual, mientras que en Arabia Saudita a la mujer se le marginaliza. Sobre Cuba, el video de UN Watch. La vida no es fácil para el disidente político cubano, afirma un comentarista, mientras se muestran imágenes de miembros de las Damas de Blanco arrastradas por la fuerza, por la policía. En el video se pide que se ponga fin a lo absurdo de violadores de derechos humanos como jueces en el Consejo de Derechos Humanos. La campaña de UN Watch crece y se le suman parlamentarios europeos para que sean suspendidos del Consejo de Derechos Humanos China, Cuba, Rusia y Arabia Saudita.
La protesta realizada el pasado 27 de febrero en la céntrica calle Monte en La Habana por la dama de blanco Melquis Faure Echevarría trajo como resultado, además de su detención temporal, la condena a un año de prisión a su esposo Alcibiades Guerra Marín, acusado bajo presuntos cargos de desacato a la figura del comandante en jefe.
Martín Noticias conversó con Norby Sotero, periodista independiente de la agencia Hablemos Press, quien pudo también conversar brevemente con Guerra Marín, tras haber sido encarcelado en la prisión de Valle Grande en La Habana.
Dentro de las personas estaba su esposo, Alcibiades Guerra Marín, que se encontraba también ahí como espectador. Cuando vio que la estaban arrestando violentamente, pues normalmente es obvio que él reacciona y comienza a gritar consignas antigubernamentales como "Vamos Fidel" y esas otras consignas que normalmente en Cuba gritamos cuando estamos en desacuerdo con algo que se está realizando. Pues inmediatamente él, junto a ella y en este momento él está en la prisión Valle Grande, una prisión que se encuentra... Bueno, fue un juicio que nadie supo, nadie se enteró. Él fue arrestado el día 27. El día 28 le celebraron un juicio y le echaron un año de privación de libertad por desacato a la figura del comandante. Inmediatamente ya el día 29 estaba en prisión. Yo pude hablar con él por teléfono, que me llamó. Nadie sabía que estaba ahí. Él me llamó y me dijo, estoy en prisión, me echaron un año, pero ¿qué pasó? Y me dice, pues en la protesta del día 27, el día 28 me hicieron el juicio, estoy en prisión. No hemos sabido más nada de él, puesto que el proceso penal, cuando uno llega a la prisión, tiene un depósito que allí lo mantienen por 15, 20 días hasta que es ubicado en una compañía. Sabemos también que ellos van a tomar todas las medidas para que él no pueda llamarlo a la prensa independiente aquí en Cuba para poder denunciar lo que han hecho con él. Pero bueno, por lo menos él sí pudo decir que estaba en prisión.
Denuncian las condiciones inhumanas que padecen los presos en 5 cárceles del oriente de Cuba. Una vez más, con los detalles, José Luis Ramos.
El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer García, relató los padecimientos de la población penitenciaria en las prisiones en Boniato, Mar Verde y Aguadores en Santiago de Cuba, así como también en la prisión provincial de Las Tunas y Gragma.
Nos llegan muchos reportes de lo que acontece con la población penal en su totalidad, en general. Los reclusos se quejan, se lamentan de que la alimentación cada vez es peor, es decir, cada vez es menos la cantidad que reciben, peor la calidad de la misma. También las golpizan, no terminan, las golpizan, los atropellos, los abusos a que son sometidos los reclusos.
La poca asistencia médica, la falta de medicinas y el poco personal médico, porque hay muchos en misiones permanentes en Venezuela, Brasil, Haití, entre otros países, hacen que los reclusos estén expuestos a sufrir enfermedades y no recibir una adecuada atención. Ferrer señaló que el activista cubano Alexander Otero Rodríguez sufrió parálisis facial y tiene otros problemas de salud.
No solamente el poco personal médico, sino que los pocos que hay en prisión solo están pensando en salir hacia Brasil, Venezuela u otro país y obedecen ciegamente las órdenes de los jefes de prisiones, de los jefes del MININ. Y para los jefes del MININ, el preso nunca está enfermo, siempre está fingiendo.
Los presos políticos y comunes, todos sufren malos tratos, pero en las últimas semanas esto se ha incrementado, denunció el opositor.
Uno de los grandes proyectos del gobierno cubano, la ciudad nuclear de Cienfuegos, se ha convertido en un lugar cuyos residentes se sienten relegados por las autoridades. Amado Gil presenta testimonios recogidos en Juraguá.
No hay esperanza, las personas lo que hacen es aquí sobrevivir, subsistir.
Así describió esta señora el sentir de los residentes de la ciudad nuclear de Cuba, ubicada en Juraguá, a 40 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos, y llamada a convertirse en la década del 80 en uno de los grandes proyectos de Fidel Castro.
Eso no se termina porque casualmente en aquella época ya se derrumba, vino el derrumbe de la Unión Soviética, y entonces ya cesaron las relaciones entre la Unión Soviética y Cuba. Y aparte de eso, dudo mucho de que eso hubiera podido también llevarse a cabo.
En 1981 comenzaron a poblar la ciudad nuclear con ingenieros nucleares, técnicos en desechos reactivos, traductores de ruso y muchos otros especialistas. Y se comenzó a construir la estructura que albergaría los reactores, un proyecto cubano-soviético al que se le puso todos los recursos del país. Más de 30 años después, aquellos profesionales.
Algunos viven de pesca, pescando, otros viven de trabajar por cuenta propia, otros tienen que viajar para Cienfuegos, para trabajar en Cienfuegos, otros están abrigados en otras provincias.
Otros viven criando sus animalitos, como los criando puerquitos, gallinas, así se sustentan y bueno, tratan de sobrevivir, que es lo que se está haciendo en este momento.
De igual manera, los testimonios recogidos por el periodista independiente Yanier Joubert de la agencia Palenque Visión hablan de la falta de médicos en la zona.
Aquí no hay futuro para ningún ciudadano aquí de esta localidad.
No es que no hay desarrollo, no hay forma de que haya desarrollo. No hay nada, no hay esperanza. Las personas lo que hacen es aquí sobrevivir, subsistir.
El proyecto de la termonuclear de Cienfuegos resolvería gran parte de la producción eléctrica de Cuba, pero se quedó en eso, en proyecto.
A partir de la primera quincena de septiembre, Etexa comenzaría a comercializar Internet en las casas, de acuerdo a un artículo publicado por el periodista Iván García en Diario de Cuba.
Según un documento al que tuvo acceso ese blog, emitido por Ibis Díaz Silva, ejecutiva comercial de la Oficina de Pequeños y Medianos Usuarios de Etexa, el paquete de 20 horas de Internet costará 10 pesos convertibles mensuales. 50 horas, 15 CUC, 15 CUC. 100 horas, 30 CUC. 180 horas, 50 CUC. Y 220 horas, 60 CUC.
Al respecto, Roberto Bermúdez de Martín Noticias conversó con García respecto al alto costo para el cubano de a pie para conectarse a través de este sistema y el control que ejerce el gobierno de La Habana sobre la Internet en la isla.
En cuanto a las tarifas estas que yo tengo aquí a mano, depende de qué cubano. Es decir, yo no creo que sean muy altas, por ejemplo, para un cubano, no sé, un músico, un deportista, un periodista independiente o algún periodista esto que tengamos trabajo en algún medio extranjero. No creo que el 90% de los cubanos puedan acceder a este servicio, inclusive a esos precios. Este internet, evidentemente, está controlada, está vigilada, ahí lo
sí,
conozco.
Claro, también.
Por información que tengo también de personas que trabajan en ETEISA, se ha montado una especie de policía cibernética formidable, colosal, ¿no? Para controlar todas estas cuentas, todas estas personas que van a acceder a internet. Muchas de las páginas van a estar bloqueadas. De hecho, Martín Noticias está bloqueada, incluso u otras puede que se bloqueen, ¿no? Y también de esta manera el gobierno van a estar explicando varios especialistas. Si este internet que se va a comercializar en la casa, uno tiene que darte una serie de datos y cosas, pues te podrían caraquear tus cuentas de correo y saber prácticamente todos tus pasos, ¿no? Que ya también se está haciendo prácticas, ¿no? Desde noviembre del año pasado, para crear varias zonas en La Habana de redes inalámbricas, ¿no? Con lo cual es mucho más vulnerable todavía que tener una conexión en la casa, ¿no? O sea que las redes inalámbricas son muy prácticas porque, bueno, no necesitas cable, no necesitas andar con la laptop, solamente con el propio teléfono, con una tableta, te puedes conectar, pero son muy vulnerables, brinda muy poca seguridad al usuario y también se piensa abrir varios espacios en La Habana precisamente para conectarse a internet de forma inalámbrica. Conozca ya como Wi-Fi, ¿no?
Especialistas en temas de seguridad ofrecen consejos a la población para mantener el teléfono inteligente, especialmente si se usa en Cuba. Martín Noticias conversó con Rafael Duval, quien trabaja como webmaster de la página Cubanet, e indicó que se inclina más al uso de teléfonos Android por la cantidad de aplicaciones de seguridad que existen.
Sí, hay muchas opciones básicas de seguridad que pueden ser configuradas tanto en Android como los teléfonos de Apple. La más sencilla es simplemente usar un buen password de protección del teléfono. O sea, tú le pones un password a tu teléfono de forma que solo tú puedas entrar en él. También le puedes configurar que después de un determinado número de passwords que se entren de forma equivocada, que él se bloquee solo. La versión a partir del Android 4 se puede configurar el teléfono para que toda la información que está dentro del teléfono esté encriptada. Otra de las opciones que son muy importantes son las opciones que te permiten que tu información geográfica de donde tú estás no sea compartida con el exterior. En las opciones del teléfono tú puedes configurarla para que no se comparta esta información. Eso se llama, en la opción del teléfono se llama ubicación de redes inalámbricas de GPS. Eso se debe desactivar para que no sepan dónde está la persona que está usando ese teléfono, o simplemente le quitan la pila cuando estén en el lugar, pero es una opción de privacidad muy importante. Por ejemplo, cuando tú entras a una red inalámbrica que no está protegida por un password o que esté protegida por un password, pero en el caso de Cuba esté monitoreada, tú tienes que estar consciente de que la información de que tú estás que se está transmitiendo por esa red puede ser monitoreada por el gobierno o por otra persona que tenga el acceso a la red. En esos casos lo que se recomienda es que se usen las páginas web que tengan acceso seguro a través del protocolo HTTPS, o sea, que en la barra del explorador cuando tú veas esta página tenga una S después de HTTP, que es seguro, es la conexión segura. Eso lo que hace es que encripta toda la comunicación entre el navegador y el servidor con el que tú estás comunicando. Si alguien está monitoreando esa conexión, no puede saber lo que tú estás pasando por ahí.
Un artículo del diario The New York Times comentó esta semana que muchos de los primeros cubanos que abandonaron Cuba después que Fidel Castro tomó el poder están comenzando a regresar a la isla para emprender una nueva vida en materia de negocios, a pesar de su rechazo a los líderes del gobierno cubano.
Según la publicación, se está educando a una nueva generación de empresarios cubanos de la isla para sacar provecho de las aperturas limitadas recientes del incipiente sector privado en Cuba.
Herederos jóvenes de la familia Bacardí que se marcharon de Cuba después de la revolución, dejando atrás las casas de lujo y el negocio del ron que empleaba a 6.000 personas, están enviando ayuda humanitaria y apoyo a los artistas.
Alfonso Fanjul, el barón de azúcar del estado de Florida en Estados Unidos, recientemente reconoció que él había regresado a Cuba en dos ocasiones para sostener una reunión con funcionarios cubanos y después declaró que consideraría la posibilidad de invertir en la isla en circunstancias adecuadas.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con la economista independiente Karina Gálvez Chiu, quien reside en Pinar del Río, respecto a las condiciones y limitaciones de cubanos dentro y fuera de la isla en poder invertir en negocios en la isla.
Un reportaje del New York Times que plantea este prestigioso periódico que hay una serie de cubanos. Esto viene partiendo sobre las recientes declaraciones de Alfredo Fanjul sobre el tema cubano. Hay nuevas informaciones que provee hoy el New York Times de cubanos, que muchos de ellos fueron expropiados a raíz del inicio de la revolución, que de alguna manera están regresando a Cuba recientemente y están vinculándose a algún tipo de inversión, de colaboración en el contexto económico actual de Cuba. ¿Cómo tú ves la participación de exiliados cubanos en el contexto actual político cubano que participen en negocios, regresar a Cuba a participar en negocios y participar de la actividad económica?
Primero, en principio voy a decirte que a mí me parece perfecto, muy bien, que los cubanos puedan participar en los negocios de Cuba, lo mismo exiliados que los de adentro. Lo que pasa es que sí me interesaría que los que vayan a participar en los negocios con el gobierno cubano exijan al gobierno cubano actitudes éticas con relación a estos negocios. Es decir, tanto derecho tienen a participar los cubanos de fuera como los cubanos de dentro, los cubanos de una manera de pensar como los cubanos de otra manera de pensar. Y los que trabajan, o sea, que los que trabajan en esos negocios, los trabajadores cubanos que tengan acceso a esas plazas, pues debían recibir salario como el que se paga en cualquier otro país o en el país en el que viven exiliados. Que los productos que se fabriquen o que se hagan en ese tipo de negocio, que salgan como resultado de ese tipo de negocio, pues sean accesibles o un precio accesible para todos los cubanos. Es decir, yo, como principio, la participación de cubanos en negocios en Cuba me parece bien. Aún en este sistema, por el hecho de que me parece que es una manera de entrar en Cuba y de ir agrietando pues el totalitarismo económico que tiene el gobierno cubano en la isla. No obstante, si esa participación se hace con las mismas exigencias éticas que lo hacen en su país, en el país en el que viven ahora, o sea, pagándole bien a los trabajadores y no dejando que el gobierno cubano utilice la bolsa de empleo para explotar a los trabajadores, haciendo productos que sean a un precio accesible a los cubanos, todo ese tipo de exigencias, que me parece, hasta ahora, no he visto ningún caso de empresario que exija eso.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, quien representa en Washington a las personas que viven en el Distrito 25 de la Florida, defendió a capa y espada el aislamiento al gobierno de Cuba en una entrevista concedida al periódico The New York Times.
Díaz-Balart manifestó que a pesar de los recientes cambios en la isla que permiten cierto desarrollo de la empresa privada y los viajes al exterior, la política estadounidense debe permanecer enfocada en la política y los derechos humanos, en vez de tratar de utilizar la empresa privada como una vía para ayudar a la isla a salir del comunismo y de un régimen autoritario.
Díaz-Balart, defensor del embargo de Estados Unidos al gobierno cubano, dijo que la política estadounidense hacia La Habana debe seguir siendo la misma, es decir, negar fondos al gobierno de la isla a través de las sanciones. Esto incluye, según indicó, el turismo y los negocios, porque, como es sabido, los hoteles y todo lo demás está dirigido por el régimen.
Manifestó que el pueblo cubano no quiere que se levanten las sanciones que Washington le ha impuesto a La Habana, pero sí quiere libertad. En el crucero Carnival Paradise rescató el martes 24 inmigrantes cubanos que llevaban 5 días a la deriva en un pequeño bote, el cual presuntamente se dirigía a la costa de los Estados Unidos, según informó la cadena de televisión CNN.
La embarcación, que parecía estar en peligro, fue avistada desde el crucero, cuyo personal, desde una plataforma, lanzó hacia el agua una cuerda y chalecos salvavidas.
Los 24 inmigrantes cubanos fueron llevados a bordo de la nave, donde se les proporcionó alimentos, agua, ropa limpia y alojamiento, además de ser evaluados por el equipo médico, según un comunicado de la compañía.
De la misma forma, el crucero informó del rescate a la Guardia Costera de Estados Unidos y en el mismo barco fueron sometidos a una serie de controles de seguridad.
El gobierno de los Estados Unidos no estimula la inmigración desordenada, solo aquella que se haga por las vías legales y seguras. Y terminamos Cuba en la Semana con estas noticias.
En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: Subcomité del Congreso estadounidense adopta una resolución de apoyo al pueblo de Venezuela; Padre político de Chávez rechaza injerencia de Cuba; y Empresario de Miami echa humo en La Habana.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas Protestas públicas en La Habana y Departamento de Estado. Cuba es un estado autoritario que reprime al pueblo.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de Internet fueron María Corina Machado habla con Televisión Martí, joven cubano se juega la vida en intento de llegar a Estados Unidos y habla sobre Cuba y Venezuela en la Universidad de Miami, Hillary Clinton.
El veterano lanzador cubano Orlando "El Duque" Hernández se unió a los Yankees de Nueva York, pero ahora como entrenador de pitcheo de ligas menores.
El Duque declaró que trabajará en las instalaciones de ligas menores del equipo en Tampa durante las próximas semanas.
El pitcher cubano fue una pieza clave en el conjunto neoyorquino para ganar sus 3 títulos seguidos de Serie Mundial entre 1998 y el 2000.
Durante esa campaña, el Duque Hernández logró 8 ganados, 1 perdido en postemporada en ese periodo.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonidos, Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.